siempre contigo. Estados Unidos lamenta la condena dada por el gobierno cubano al periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca. Preso político Wilfrido Rodríguez, en delicado estado de salud tras 20 días de huelga de hambre, exige su libertad. Regresan los cacerolazos por los prolongados apagones en Cuba. Habitantes en las provincias de Artemisa y Matanzas protestan y piden soluciones. La Habana anuncia corte de electricidad a partir del mes de agosto y cancelan su carnaval. Repatrian a 83 migrantes cubanos este sábado, mientras 17 cubanos más eran detenidos al llegar a costa de Estados Unidos. El boxeador cubano Rances Barthélemy pierde su combate frente a Gary Antoine Russell en decisión controversial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, da positivo por segunda vez al COVID en menos de 2 semanas. El Papa Francisco admite por primera vez que podría renunciar a su pontificado.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha lamentado la condena dictada por el gobierno de Cuba contra el comunicador independiente Lázaro Yuriballe Roca. Mediante un mensaje vía Twitter, escribió la sede diplomática en La Habana. Nos entristece la condena del periodista Lázaro Yuriballe Roca a 5 años más de prisión. El periodismo no es un delito. Informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga. El mensaje lleva la etiqueta numeral presos porque... Recordemos que Valle Roca fue sentenciado, junto con otros 3 disidentes quienes recibieron sanciones conjuntas de 7 años, por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y propaganda enemiga. El caso de Valle Roca fue mencionado con especial atención en el informe semestral sobre Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa presentado en abril. En un comunicado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, condenó la sanción contra el periodista y exigió al gobierno de su liberación inmediata. De igual forma, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, también condenó dicho fallo. Asimismo, el preso político Wilfrido Rodríguez, piloto, exige su libertad con una huelga de hambre que ya mantiene desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga informa.
La salud del prisionero político Wilfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un caldito, un juguito, café, y él no quiso nada. 2 presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la reeducadora, Efonidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marly Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos, entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de investigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Así Asimismo, el preso político Michael Armando Peña, sentenciado a 8 años por su participación en las protestas del 11J de 2021, pasó más de 15 días en celda de castigo, esto en la prisión Melena II en la provincia de Mayabeque. El INAER Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan haber encontrado un papel con la letra de la canción Patria y Vida en la celda de su hijo.
Fue el 11 de julio y lo tuvieron hasta el sábado de la semana pasada. Ya lo sacaron de la celda ya. Supuestamente dicen ellos que por el medio de seguridad, parece que por lo del 11 de julio, porque en realidad no cometió ninguna indisciplina. Es que yo hablé con el jefe de la prisión y me dijo que no había cometido ninguna indisciplina y eso porque lo decidieron ponerlo, parece, en la celda para evitar que pasara algo en la prisión el 11 de julio, que fue la explicación que me dieron a mí. Y le cogieron la letra de la canción Patria y Vida, que supuestamente no se puede decir en el sacramento. Hicieron una requisa y le encontraron la letra que la tenía escrita la canción. Pero yo le dije a él que en ninguna parte aquí dice que esta canción está prohibida, que no hay una ley que diga, que incluso yo por la calle oigo la gente que tiene las canciones en su casa, que por eso el sábado pasado lo sacaron. Estuvo, creo que, no saqué bien la cuenta, fueron como 19 días, algo así, más de 15 días estuvo. Y cuando yo fui a la segunda visita, que es a los 15 días, todavía él estaba en celda, y me dijo, me parece que me había dicho 18 días, algo así. Quiere decir que yo fui 2 visitas y él estaba en celda por más de 15 días porque la visita es a los 15 días.
Michael Armando Peña, de 22 años, se manifestó pacíficamente el 11 de julio del 2021 en la localidad de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque. Tras un recurso de casación, el Tribunal Supremo le confirmó la sentencia inicial de 8 años de cárcel por los delitos de desorden público, desacato y sabotaje. Y mucha atención que habitantes de los municipios Bauta y Jagüey Grande, en las provincias de Artemisa y Matanzas, protestaron en la noche del sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas como consecuencia de la crisis energética que atraviesa Cuba y la incapacidad gubernamental para solucionarla. Sonando cazuelas y a gritos de ponga en la corriente, decenas de personas salieron a las calles del barrio La Menina, en Bauta, y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su cansancio con una situación de crisis cuya solución no se vislumbra en corto plazo, según se aprecia en videos compartidos a través de redes sociales. La protesta de Huawei se suscitó en el Consejo Popular Australia, donde también decenas de pobladores salieron a las calles cazuela en mano y gritando consignas y reclamos similares. Todas las provincias de Cuba, excepto La Habana, sufren cortes de electricidad a diario desde hace meses, algunos de los cuales se han extendido a 12 horas. Pero en la capital cubana comenzarán en agosto los cortes de electricidad, más la cancelación del carnaval y otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética. La Habana se había librado de los apagones diarios de 4 horas o más que el resto de la isla sufre desde hace meses. Los racionamientos han provocado algunas pequeñas protestas locales este verano y hace un año, en julio, alimentaron un día de disturbios sin precedentes en el país, cuando el descontento se desbordó el 11 de julio. El anuncio de los cortes de energía significará que los 6 municipios de La Habana tendrán racionamiento cada 3 días durante las horas pico del mediodía, según el diario local del Partido Comunista, Tribuna de La Habana, que informó sobre una reunión de las autoridades. Los apagones reflejan una crisis económica cada vez más profunda para los cubanos de abajo, que representa la mayoría de la población y se agravó con las nuevas y duras sanciones de Estados Unidos a la isla en 2019 y que empeoró con la pandemia que destruyó el turismo. Y los médicos están alertando sobre el incremento del dengue en Cuba mientras continúan estos apagones. Tomás Cardoso informa.
Se agrava la crisis epidemiológica en Cuba mientras que continúan los prolongados apagones, alertan médicos y residentes desde varias provincias en la isla. En Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación epidemiológica.
Realmente hay muchos casos, hay dengue hemorrágico, faltan jeringuillas, faltan soluciones parenterales, hay déficit de reactivo para diagnosticar el COVID y para el diagnóstico de dengue. Y ahora, con los apagones tan frecuentes en la noche, sobre todo, no se tiene ventiladores y no hay mosquitero tampoco.
Desde Holguín, las autoridades ya habilitaron el hospital clínico quirúrgico por el aumento de los casos del dengue. Pero hay otras enfermedades, nos cuenta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya con patologías cruzadas, en este caso con la leptospirosis. Microvertederos en toda la ciudad, ni fumigan, y esta es la parte más preocupante que hoy tiene el pueblo guineano, porque el sistema no hace absolutamente nada.
El médico Roberto Serrano, en Songo La Maya, nos dijo que no hay recursos ni para las personas ingresadas en centros hospitalarios.
Esa salida que teníamos nosotros de ingresar al paciente para que allí recibiese un tratamiento, bueno, ya eso se perdió. En los hospitales no hay absolutamente nada. Los apagones son diarios.
El diario oficialista Escambray reconoció limitaciones con los insecticidas y el combustible en Santi Espíritus. Desde el territorio, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
La situación de los albañales, de todas las fosas vertiendo cuando llueve, ya en el día de ayer volvieron de nuevo los apagones, y la situación que hay en los hospitales, que no hay ni termómetro.
Díaz-Niurka Salcedo reside en Alquízar, provincia de Artemisa, donde el cuadro epidemiológico es delicado.
Falta de insumos médicos, no hay una durargina, no hay una vitamina. Si a eso le sumamos los apagones, ellos no tienen combustible tampoco para fumigar.
Los Jarabos en Matanzas sufren un fuerte brote de dengue, reporta el director del ICLEP, Alberto Corzo.
La situación es crítica. El brote de dengue hemorrágico, sobre todo, es bastante grande. Al límite que el hospital de Colón, con el Mario Muñoz Morroy, colapsó sus capacidades y tuvo que habilitar la escuela de enfermería y habilitar incluso el anfiteatro del hospital para ingresar al paciente. En esta instalación no existen reactivos para realizar las pruebas pertinentes para esa enfermedad.
En Nuevitas, Camagüey, donde está paralizada la termoeléctrica 10 de octubre, Olaines Tejeda advierte.
En Nuevitas es un caos. Aquí no han fumigado lo más mínimo y lo único que dicen es que no hay combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes reacciona a las recientes declaraciones de Mariela Castro, quien culpó a los Estados Unidos del brote de dengue que afecta al país.
¿Qué va a decir esa señora? ¿Dónde está la fumigación? ¿Dónde está la higiene? No hay nada. Y entonces el otro hablando de aquel embargo. ¿Qué cara tienen esta gente, por Dios?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sin acceso a medicamentos, remedios caseros y productos para la higiene, los cubanos enfrentan problemas de salud que pudieran ser evitables. Ivette Pacheco amplía.
La escabiosis y la pediculosis, enfermedades conocidas en el argot popular como sarna y piojos, representan en estos momentos un grave problema de salud pública en Cuba. La falta de medicamentos para su eliminación y la necesaria higiene en hogares y escuelas hace que crezca el número de reinfecciones, convirtiéndose en un calvario para quienes las padecen. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
Estamos con no solamente con el dengue y la leptospirosis, sino también con la sarna, se contagian con piojo. Y la otra es que a razón de la deficiencia que hay económica para poder adquirir jabón, champú y demás cosas, para el aseo personal, pues prolifere la sarna en la población. Los niños son los que generalmente están presentando mayores cuadros de sarna y escabiosis.
Lavar ropa de uso personal, la ropa de cama y toallas con agua caliente y secarlas usando el calor es lo indicado por Galenos a personas infectadas, pero según Zamora,
realmente al pueblo le es difícil mantener una higiene, primeramente por el agua, y la otra es porque no hay jabón, no hay detergente, y lo que hay, si no hay, pero lo que hay, están unos precios tan altísimos que son pocos los que pueden acceder a ello, a no ser las personas que cuentan con una remesa.
No hay nada para mantener la higiene que se necesita ante estos padecimientos, nos dijo desde La Habana la activista Marielena Mir Marrero, con quien también abordamos el tema.
Que tiene que lavar, no se puede hacer, el 90% de la población no lo puede hacer porque no tienen esos productos. Y encima de todo esto, estas medicinas que llevan, estas pomadas que llevan estas enfermedades, no existen.
Pero a falta de estos, los cubanos siempre han acudido a remedios caseros, entre ellos el petróleo, aceite de camión quemado y hasta baños con hojas de guayaba. Sin embargo, en estos momentos, debido a la grave crisis económica y social que vive el país, ni a estos remedios se puede acudir, así lo afirmó a Radio Martí Mir Marrero.
Si no hay aceite, no hay petróleo, no hay nada. El alcohol, que era que se echaba también a las personas en la cabeza, yo me recuerdo, el alcohol tampoco existe. Ni a remedios caseros se puede acudir porque ya eso no existe, pero la población realmente la que está sufriendo, los niños, son los que están sufriendo realmente todos estos problemas que el sistema es incapaz, que el gobierno es incapaz de resolver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista cubano Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, declaró en sus redes sociales que no asistió a Documenta 15 en Kassel, Alemania, por temor a que por represalias del régimen cubano se le impida volver luego al país. El activista fue invitado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt en Star para presentar la obra de OVNI Zona Franca y Poéticas Operativas, dos de las obras en las cuales lleva más tiempo trabajando el artista en sus 25 años de carrera. Pacheco explicó que su esposa, la actriz y activista Iris Ruiz, se encuentra en Estados Unidos, sometida a un procedimiento clínico que le fue negado en la isla y por ende él es el responsable de sus hijos. La tripulación del escampavía Charles Sexton de la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado este sábado a 83 migrantes cubanos, interceptados en varias operaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives dijo que navegar por los mares en una embarcación precaria es peligroso y podría provocar la pérdida de vidas. Asimismo, el oficial subrayó que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. Horas antes, en la misma zona del Estrecho de la Florida, una patrullera de la Guardia Costera interceptó a otros 12 migrantes de la isla que viajaban en una barca a remos y fueron ayudados por la tripulación del crucero Sunrise de la compañía Carnival. Al mismo tiempo, 17 migrantes cubanos fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza en la mañana de este domingo, después de llegar en una embarcación rústica a Big Pine Key en la Florida. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de la zona de Miami, Walter Slosser, indicó que agentes de la patrulla fronteriza y oficiales de otras agencias respondieron a este desembarco y que las 17 personas fueron identificadas como ciudadanos cubanos. Y hablando de boxeo, el cubano Rances Barthelemy fue derrotado en su combate de este sábado en la noche contra Gary Antoine Russell, pero en medio de controversias sobre las decisiones del referí. En el sexto round, Russell colocó un uppercut de derecha que envió a Barthelemy a la lona por tercera vez en su carrera, lo que obligó al árbitro Shada Murdoch a detener el proceso a los 50 segundos. Los fanáticos abuchearon rotundamente la detención en un combate en el que los tres jueces tenían a Russell por delante en sus tarjetas. Barthelemy dijo a Showtime Boxing que está totalmente en contra de la decisión del referee. Afirmó que quiere una revancha, pero con otro referee. También dijo que él es un veterano que se recuperó de lo más bien del uppercut que le dio Russell.
¿Tú pensaste que debían parar la pelea?
No, caí en todo momento. Desde que caí, sí, me dio un buen golpe, me conectó un buen golpe, pero soy un veterano, no es primera vez que me han dado. Me han dado, me he levantado y he continuado el combate y en la mayoría de las ocasiones lo he ganado.
¿Qué tú le dijiste al referí? ¿Cuál fue la explicación?
Que estaba bien en todo momento, desde que me levanté, que estaba bien. Que estaba bien y se lo dejé saber.
¿Una revancha?
Sí, una revancha, pero con diferente referí.
Of course, but with a different referee. Yeah. Different referee.
El diario The Washington Post reporta que Russell absorbió algunos de los golpes más dañinos hasta la fecha de un oponente 10 años mayor que él, pero con una ventaja de alcance de 2 pulgadas.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a dar positivo al COVID-19, está informando la Casa Blanca.
Biden nuevamente con COVID. El presidente de Estados Unidos dio positivo al COVID-19 por segunda vez y ha vuelto al aislamiento, aunque sigue sintiéndose bastante bien, dijo el sábado el médico de la Casa Blanca. Explicó que los casos de rebote de positividad son comunes entre quienes, como el presidente, fueron tratadas con Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer. Biden, de 79 años, quien está vacunado con dosis completa y ha recibido además dos de refuerzo, está determinado a proteger a todos aquellos que tienen que trabajar cerca de él, resaltaron desde la Casa Blanca. El Paxlovid es un tratamiento antiviral que reduce la capacidad del virus para replicarse, ralentizando la progresión de la enfermedad. Debe tomarse dentro de los primeros días tras la aparición de los síntomas.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezará una delegación del Congreso que efectuará una gira en la región Asia-Pacífico. Ha confirmado su oficina este domingo que no menciona una escala en Taiwán. La delegación de 6 miembros visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, indica el comunicado de la oficina de Pelosi. El viaje se centrará en reuniones de alto nivel para tratar temas como la paz y la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernanza democrática en la región del Indo-Pacífico. Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan un periodo de tensión desde que se evocó la posibilidad de que Pelosi visitara Taiwán. Y el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevos programas de inversión social e infraestructura que van a beneficiar a las comunidades menos favorecidas en el país, informa Héctor Contreras.
Como parte de su proyecto de inversión en infraestructura, el presidente Joe Biden anunció fondos por más de $400 millones para financiar iniciativas que brinden acceso a Internet de alta velocidad a miles de estadounidenses residentes en sitios rurales y algunas empresas ubicadas en lugares apartados de la nación, donde hasta el momento la cobertura del servicio era deficiente o no existía. Los recursos que serán canalizados a través del programa RECONET, que es un fondo de distribución del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, llegará a territorios como California, Colorado, Texas y Nuevo México y ayudarán a más de 30.000 personas en 11 estados. Por su parte, el coordinador de infraestructura de los Estados Unidos, Mitch Landrieu, ponderó la medida y aseguró que va en la dirección indicada por el presidente Biden de tener Internet asequible y confiable para todos. Hace algunos meses, el mandatario estadounidense ya había anticipado que muchos de sus esfuerzos en infraestructura estarían dirigidos a fortalecer las redes 5G en todo el país, a fin de mejorar los niveles de cobertura de este servicio y hacer más competitiva la industria y la educación estadounidense. En aquel momento, el presidente Biden recordó que tener una buena conexión a Internet no debería ser un privilegio de unos pocos. Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad. Y es por eso que la ley de infraestructura bipartidista incluyó $65 mil millones para asegurarnos de expandir el acceso a Internet de banda ancha en todas las regiones del país, dijo. Paralelo a esto, la vicepresidenta Kamala Harris anunció desde Nueva York la formación de un proyecto empresarial conformado por 23 organizaciones que brindan apoyo a comunidades de bajos ingresos en diferentes regiones del país, entre ellas Bank of America, McDonald's, Google, Netflix y Ford, entre otras.
La misión de nuestra coalición y la misión de nuestra administración es igualar el potencial y la oportunidad en cada comunidad en toda nuestra nación.
La vicepresidenta Harris aseguró que este tipo de programas ayudan a abordar la disparidad económica y darán oportunidad de emprendimiento laboral y formación académica a las comunidades más desatendidas del país, como los latinos y los afroestadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Ucrania ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, este del país, que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares del conflicto armado. En una locución difundida anoche, el canal presidencial Telegram mostró al presidente Volodymyr Zelensky pidiendo a los habitantes que aún no lo han hecho que tomen por sí mismos la decisión de evacuar Donetsk. Les aseguró que contarían con asistencia completa tanto logística como económica. Zelensky repitió el reconocimiento que varios países han hecho de Rusia como estado terrorista, especialmente Estados Unidos, más como una defensa afectiva y efectiva del mundo libre que como un gesto político. Y es que Rusia ha vuelto a recortar los suministros de gas a Occidente y continúa sus ataques en el sur y en el este de Ucrania.
Rusia volvió a reducir suministros de gas a Occidente con la suspensión el sábado de los envíos a Letonia. Gazprom redujo esta semana su suministro a Europa a través del gasoducto Nord Stream, alegando labores de mantenimiento en una turbina. El gigante gasístico ruso ya había recortado en 2 ocasiones en junio el volumen de sus entregas, invocando la ausencia de una turbina que estaba siendo reparada en Canadá y que no le fue devuelta debido a las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero. Alemania y Canadá acordaron devolver la turbina a Rusia, pero aún no ha sido enviada. En el terreno de las operaciones militares, Rusia atacó varias localidades en el sur y este de Ucrania, causando la muerte de al menos una persona en Mykolaiv y destruyendo una escuela en Kharkov. Esto ocurre un día después de que Moscú y Kiev cruzaran acusaciones por un bombardeo de una prisión en territorio separatista en el este de Ucrania. En la región de Donetsk, en el epicentro de la ofensiva rusa en el este, la estación de autobuses y los edificios cercanos resultaron afectados por un ataque en Sloviansk, según informó el gobernador regional.
36 grados, llovizna, dispersas, chubascos en Guantánamo a esta hora. La policía comete tortura y otros abusos en Nicaragua. Mientras el gobierno continúa reduciendo los espacios cívicos, reporta el Comité contra la Tortura de la ONU. Informa Radio ONU.
El Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupaciones por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y malos tratos y las desapariciones forzadas en Nicaragua. Todos atropellos cometidos a manos de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021. El comité instó a Nicaragua a investigar de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, pidió al país que respete los derechos de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de las garantías fundamentales, periodistas y líderes opositores, y que libere a los detenidos arbitrariamente. Por su parte, un grupo de relatores especiales denunció el cierre arbitrario de más de 700 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, 487 de ellas el mes pasado, afirmando que esto tendría un efecto amedrentador entre los activistas de derechos humanos del país. Entre las organizaciones clausuradas se contaban las promotoras de la democracia y los derechos humanos, de las mujeres y los pueblos indígenas, o las que brindaban ayuda humanitaria, servicios médicos o educación. Los cierres vienen ocurriendo desde la crisis de 2018, pero se han acelerado como consecuencia de dos leyes, una de regulación de agentes extranjeros y otra de control de organismos sin fines de lucro.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acompañó este sábado el lanzamiento de la candidatura de su exministro de Infraestructura, Tarcísio Gómez de Freitas, al gobierno regional de Sao Paulo, el mayor reducto electoral del país. Bolsonaro, que no consigue levantar en las encuestas de intención de voto de cara a su reelección en octubre y que lo sitúan con unos 15 puntos de diferencia detrás del expresidente y candidato opositor Luis Ignacio Lula da Silva, busca fortalecerse en Sao Paulo su fortín político. Y en Colombia se intensifican las acciones terroristas de las organizaciones criminales, mientras las disidencias de las guerrillas ofrecen más de $1.5 millones para asesinar al presidente saliente Iván Duque. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
A pocos días de que el presidente Iván Duque entregue el gobierno en Colombia al electo Gustavo Petro, las acciones de las organizaciones delincuenciales se han intensificado. A los continuos asesinatos de miembros de la fuerza pública se suma la denuncia de que las disidencias de FARC han puesto precio a la cabeza del mandatario saliente, según información de inteligencia que entregó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
John Mechas ha distribuido ya $7.000 millones para atentar contra el señor presidente de la República y ha dado también $2.000 millones para atentar contra el señor ministro de la Defensa o un general de la Fuerza Pública.
Entre tanto, más de 35 policías han sido asesinados en los últimos meses por orden de los cabecillas del Clan del Golfo, que según información de inteligencia de la policía, están pagando hasta $4.000 por cada uniformado asesinado. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esta es una estrategia política.
La sociedad entera debe rechazar esos actos y no permitir que lo hagan únicamente con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas.
Ante la arremetida criminal, el saliente presidente Iván Duque aseguró que hasta el último día de su gobierno combatirá estas organizaciones ilegales armadas.
Los criminales no tienen guarida. A donde estén les llegamos. Que tengan claridad que estas muertes no van a quedar en la impunidad.
Las autoridades han reforzado las operaciones militares en contra de Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas, cabecillas del Clan del Golfo, quienes estarían disputando la comandancia de esta organización luego de la extradición Calderón de alias Otoniel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Docentes venezolanos protestan para exigir el pago completo de beneficios y aseguran que no volverán a clases hasta que no les paguen. Alejandro Marcano informa.
Docentes venezolanos protestaron este miércoles ante el Ministerio de Educación en Caracas para exigir el pago completo del bono vacacional y de otros beneficios que denuncian fueron reducidos recientemente. Uno de los docentes que se encontraba en la actividad sostenía una pancarta en la que denunciaba que el Estado venezolano les robó el 75% del bono vacacional.
Me han robado, es una palabra textual, me han robado mis calificaciones salariales, mi bono vacacional, que cumplí 30 años de servicios ininterrumpidos. Hoy en día soy obrero, trabajo como obrero, montando antenas en alturas de más de 60 pisos, 60 metros de media libre si me descuido.
En la protesta participaron cerca de 400 personas, entre maestros y personal obrero y administrativo.
No tengo uno para comer, no tengo para recrearme, no tengo para vestirme, no tengo para hacer los arreglos cotidianos en mi casa.
El ingreso mínimo de los docentes, que se ubicaba en $160 mensuales, fue rebajado a $80. Una familia venezolana necesita cerca de $450 al mes para comprar lo necesario para comer, según Sendas, el que lleva las cifras del gasto que debe tener cada venezolano.
No tengo para la medicina, tengo que ir a donaciones. Hay sindicatos que me facilitan a mí medicamentos para mí y para mi madre.
Los manifestantes exigieron la liberación del profesor Robert Franco, que se encuentra detenido desde el 26 de diciembre de 2020 por protestar pidiendo reivindicaciones parecidas. También aseguraron que no volverán a las clases si no les pagan. Alejandro Marcano Santel, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de información en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 31 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. Aumenta el temor en la población en Cuba ante los casos diagnosticados que se siguen produciendo de dengue. José Luis Ramos amplía.
El doctor Roberto Serrano Denis dijo que en Cuba suben los casos de dengue y se complica el panorama sanitario.
Esto está generalizado. El problema es que ha ido de la mano igual que todo. El dengue es endémico de toda esta zona de acá. Con este detrimento que hay en las condiciones higiénico epidemiológicas, pues, es un caldo de cultivo realmente para que proliferen toda esta epidemia.
Según Serrano, hay casos de dengue en niños y adultos, también reportes de personas graves. Aunque las autoridades cubanas no han informado de fallecidos por la enfermedad causada luego de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti, reportes independientes señalan que han muerto personas.
Hay casos de muertes y entonces la variante hemorrágica que hay antes no era muy común, pero ya se está haciendo bastante común. Hay casos reportados bastante de dengue hemorrágica. Es difícil tener una contabilidad real porque usted sabe que acá todo se tergiversa, todo se cambia y entonces no hay cómo uno tener un dato real.
José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, informó el jueves que la tasa de incidencia esta semana supera la anterior. La transmisión se concentra en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y la Isla de la Juventud.
No hay ninguna razón en estos momentos con la transmisión que tenemos para que tengamos personas en condiciones no adecuadas en ninguna de nuestras instituciones.
Las personas deben guardar reposo, mantenerse hidratadas, buscar asesoramiento médico, dijo Serrano.
Caso de dengue, pues hay que tratar por todos los medios de mantenerse hidratado. Si, por ejemplo, aflora el dolor muscular y articular intenso, pues hay que correr.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un preso político condenado a 10 años de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021 en Ciego de Ávila, sufre tratos degradantes en la prisión Canalita, según ha denunciado su esposa, Rujaine Cárdenas Gómez. Yolanda Huerga informa.
El preso político Yasmani Luis Solano denunció que fue humillado y sometido a un trato degradante por dos miembros del personal penitenciario de la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde fue recluido tras participar en las protestas del 11 de julio en la capital avileña. En una llamada telefónica a su esposa, Rujaine Cárdenas Gómez, Luis Solano afirmó que el hecho ocurrió el pasado 26 de julio, cuando se encontraba en las afueras del comedor esperando su turno para entrar.
Se encontraba sentado afuera del destacamento donde él convive con todos sus compañeros esperando que dieran el almuerzo. Viene un guardia llamado Adonis y le dice que se tranque,
que entre para su destacamento.
Él le dice que podía hablar con buena forma. El guardia le dice que no, que él habla como él quiere, que no, que como le da la gana a él, tiene que trancarse.
Él le puso las esposas, se las apretó y mientras iban caminando le iba diciendo penco, descarado, y que iba a estar trancado en la celda de Castilla.
Otro guardia, Alberto Martínez Arívalo, no deja que Yasmani hable. Le dice 10 días para la celda, donde quiere pasar los peores días de su vida en la celda.
Cada año cientos de denuncias de agresiones y malos tratos salen de las prisiones cubanas a los medios de prensa independientes. Pocas llegan a los órganos de cárceles y prisiones porque los reos tienen poca fe en que los culpables sean castigados o temen a represalias mayores de sus cárceles. Yasmani Luis Solano está sentenciado a 10 años de privación de libertad. El tribunal lo declaró convicto por atentado, desacato y desórdenes públicos por expresar frases degradantes contra los dirigentes del país y los agentes del orden. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las redes sociales continúan también reaccionando a un reportaje de la televisión en Cuba sobre el municipio de Marianao en La Habana. Salvador Blanco recogió estas diversas reacciones, así como manifestaciones de algunos cubanos en la isla.
En menos de 72 horas, un reportaje de la televisión cubana sobre el municipio habanero de Marianao ha revuelto las redes sociales, que han reaccionado con críticas muy serias y el humor característico de los cubanos.
Eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vía.
Es decir, que Marianao está bueno, es mentira. Marianao en ningún momento está bueno.
Me gusta todo, me encanta Marianao, una ciudad próspera y una ciudad que va para arriba.
Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí, que se nota el progreso en Marianao, ¿verdad?
Sí, ya en el barrio mío la están haciendo.
¿Cuál es su barrio?
El barrio mío es El Palmar.
Sobre el mismo barrio del Palmar, la revista Cubanet tiene otra versión.
Aquí tenemos una de GD, los Pocitos Marianao, que pertenece al Palmar. Así que eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vida real.
En buena jerga cubana, nadie se dispara la píldora. Entre más de una decena de memes, podemos citar el de una joven frustrada porque le negaron la visa en las afueras del consulado de Marianao, caricaturizado. Reacciones registradas mostraron la indignación cubana ante el reportaje de la televisión sobre Marianao.
Nos están diciendo que aquí no hay ni agua. Marianao, Marianao. Antes son unos mentirosos todos, compadre.
Marianao está confrontando además grandes problemas de salud.
En el municipio de Marianao hay demasiado dengue. Los otros días fuimos al pediátrico a llevar al niño por otras cuestiones y no pudimos atenderlo porque el pediátrico está abarrotado de niños con dengue. Y por lo menos en la parte de nosotros aquí que vivimos en Los Pocitos nunca han venido a fumigar.
Entre los memes más vistos está la caricatura de una pareja caminando y la esposa dice: apúrate, machi, vamos para Marianao antes que se llene. Cualquier semejanza de la caricatura con la realidad es pura coincidencia.
Que vengan para acá, que Marianao invita.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
El referendo para la aprobación de un nuevo y discutido Código de la Familia se realizará en Cuba el 25 de septiembre y deberá contar con el sí de la mayoría simple de los votos válidos para ser adoptado. Informaron las autoridades que iniciaron ya los preparativos de este proceso. La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Baicero, mostró durante una conferencia de prensa una primera versión de la boleta que los cubanos mayores de 16 años deberán llenar. La papeleta cuenta con una sola pregunta. Según lo aprobó la semana pasada en el Pleno de la Asamblea Nacional, y a ella deberán constatar por el sí o por el no los cubanos mediante una cruz. ¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias? Es la pregunta. La norma, que reemplaza una de 1975, provocó gran polémica y tuvo mucha resistencia en los meses pasados. Y el pastor santiaguero Alain Toledano Valiente está en los Estados Unidos acompañado por su esposa y dos hijas. La organización no gubernamental Outreach Aid Through the Americas, que gestionó el viaje tras el ultimátum de la seguridad del Estado, recibido en junio pasado por el religioso, indica que Toledano Valiente y su familia ahora en el exilio ha sido uno de los objetivos más frecuentes de persecución del régimen solo por liderar una iglesia no registrada y defender sin descanso los derechos de otros líderes religiosos. Informa Carmen María Rodríguez.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente se refirió a Cuba como nación en colapso. Así intercambió el pastor santiaguero con Radio Televisión Martí.
Cuba dejó de ser un país. Realmente un país tiene su característica, de la cual nosotros como cubanos en este momento carecemos, nos ha sido arrebatado. Realmente nuestros derechos, las condiciones de vida es precaria realmente. Cuando miras las condiciones de vida de los hombres internacional, te das cuenta que el cubano no tiene ninguna condición de vida, derechos ninguno, dejó de ser realmente una nación, dejó de ser realmente un país donde un ciudadano pueda vivir con todo lo que necesita. La situación es precaria en este momento, no hay medicamentos. Sí estoy hablando de enfrentar a las personas que se han empoderado por la maldad y por la violencia y poder entonces arrebatar lo que se nos necesita, que es la libertad. Y cuando digo arrebatar, lo digo precisamente en su verdadero significado, porque nunca el esclavista te va a dar a ti la libertad. Siempre la libertad es tomada por aquellos que están en la condición de esclavo. Es la hora de tomar lo que nos pertenece. Así que adelante, cubanos, les bendigo, les cubro, seguimos orando por ustedes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La Comisión Nacional de Seguridad Vial de Cuba informó que solo en el primer semestre de 2022 ocurrieron 4.871 accidentes de tráfico en la isla, un aumento del 23% frente a los reportes en todo el año pasado. Según la Comisión Nacional, la cantidad de fallecidos fue de 346 y 3.565 lesionados. El informe añade que las principales causas de los accidentes en Cuba son la falta de atención del conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad. La red de carreteras del país se encuentra en un estado deficiente, según las autoridades, por falta de mantenimiento, y el parque automotor se caracteriza por su antigüedad, con autos de más de 50 años. A ello se suma la deficiente señalización en calles y la falta de iluminación, así como la poca educación vial. Son las 12:41, regresamos a América Latina, un nuevo vistazo en Argentina. Alberto Fernández nombró a un superministro de Economía para conjurar la crisis que vive su país.
Sergio Massa, que se desempeña como presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, será ahora ministro de Economía. Con su designación se fusionarán los ministerios de Economía, el de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Massa, un abogado de 50 años y de larga trayectoria política, asumirá una vez que se resuelva su alejamiento de su banca parlamentaria, según indicó un comunicado de la presidencia. La decisión de poner a Massa al frente de los tres ministerios que se fusionarán ocurrió el mismo día en que regresó a Argentina Silvina Batakis, al frente de la cartera de Economía desde el 4 de julio, y que realizó una visita a Washington donde se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales. Argentina está comprometida con el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional en el marco de un programa crediticio por unos 44.000 millones de dólares suscrito a principios de año para refinanciar un préstamo que el país contrajo en 2018. El acuerdo contempla una reducción del déficit de las finanzas públicas del 2,5% este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. Pero la disciplina fiscal pesa sobre los sectores más pobres, que ven sus pocos ingresos devorados por la inflación galopante. Miles de personas marcharon hasta las puertas de la Casa Rosada, la sede de la presidencia, para reclamar que se instaure un salario universal equivalente a dos canastas básicas alimentarias para un adulto, unos $490 al tipo de cambio oficial para todas las personas de bajos ingresos.
El gobierno de Nicolás Maduro y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron que restablecerán las relaciones diplomáticas en todos los niveles a partir del próximo 7 de agosto. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores del chavismo, Carlos Faría, al término de una reunión en el estado Táchira con el canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva.
Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países.
Chile se ha ofrecido como sede para diálogo de paz entre Colombia y la guerrilla del ELN.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, afirmó el jueves en Santiago que Chile se ofreció como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Tras la elección el 19 de junio del izquierdista Gustavo Petro como presidente y de Márquez como vicepresidenta, los rebeldes del ELN manifestaron su plena disposición para negociar. Márquez agregó que será Álvaro Leyva, designado por Petro como el futuro ministro de Relaciones Exteriores colombiano, uno de los líderes de estos diálogos con la última guerrilla reconocida en Colombia. La vicepresidenta electa de Colombia, que asumirá su cargo el próximo 7 de agosto, junto a Petro, habló también sobre migración.
Y eso es parte de la demanda. Vamos a trabajar juntos en una política migratoria que contribuya a dignificar la vida de las personas colombianas residentes en Chile. Y eso es parte de una tarea, eso es parte de un compromiso.
Márquez se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric y visitó el país en el marco de una gira por América Latina, en la que ya acudió a Brasil y se reunió con el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva.
Expertos de la ONU alertaron que el cierre arbitrario de centenares de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua tendría un efecto amedrentador sobre activistas y de los defensores de los derechos humanos en el país. En una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, los expertos expresan conmoción sobre el alcance de las clausuras de 700 organizaciones, 487 de ellas en el mes pasado, promovidas por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de 2020 y la nueva Ley de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro. La carta detalla que las clausuras afectan a organizaciones de derechos humanos, incluyendo a las mujeres y los indígenas, así como a las que promueven valores democráticos y las que luchan contra los efectos del cambio climático. Las medidas afectan también a personas y grupos marginales que dependen de esos servicios para su supervivencia, como lo son las comunidades rurales, los indígenas, niños, mujeres y solicitantes de asilo. Y la policía de Guatemala detuvo al periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, denunciante de supuestos actos de corrupción del gobernante Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por los Estados Unidos.
Zamora fue detenido en su residencia en el sur de Ciudad de Guatemala por una investigación bajo reserva señalado de lavado de dinero, dijo el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. La FESI también allanó la sede del rotativo en una operación que el medio atribuyó a represalias por sus publicaciones sobre corrupción en el gobierno y de Porras, respaldada por Yamatei. El ombudsman Jordán Rodas lamentó la detención de Zamora y recordó que el periodista goza de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, todo ese contexto es el que es alarmante. Ya las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas son los más vulnerables actualmente. No lo digo solo yo como procurador de derechos humanos, lo hizo también la CIDH en su informe, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, esta voz de alerta, pues es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, cargo que Yamatei rechaza. Allí figuran también Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Son las 12:48, avanzamos con otro vistazo a noticias del mundo. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, informó que el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Nueva York para participar en la conferencia sobre la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Blinken viajará este 1 de agosto para participar y presentar un discurso en la reunión internacional sobre la no proliferación nuclear que se realizará en Naciones Unidas durante el mes de agosto. En dichas reuniones, Blinken enfocará su atención en el compromiso de los Estados Unidos para con el tratado nuclear y en la reafirmación del régimen de no proliferación para el beneficio de las generaciones futuras, expone un comunicado del Departamento de Estado. Y mucha atención, el Papa Francisco de regreso al Vaticano, proveniente de Canadá, por primera vez se reconoce en rueda de prensa a bordo del avión papal que deberá reducir su ritmo de viajes o deberá hacerse a un lado.
El Papa Francisco reconoció que se cometió un genocidio contra los indígenas de Canadá al regresar el sábado a Roma de una agotadora visita de 6 días a ese país, al término de la cual admitió que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse a un lado. No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad y con estas limitaciones tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia.
Per poter servire la Chiesa. O, nel contrario, pensare
o por el contrario, pensar en la posibilidad de hacerme un lado. Con total honestidad, esto no es una catástrofe.
Si può cambiare.
Podemos cambiar al Papa, no es un problema. El pontífice, de 85 años, confesó que consideraba su viaje a Canadá una suerte de test para evaluar si mantiene su agenda de desplazamientos, que incluye en Kazajistán en septiembre y, si es posible, Ucrania, así como República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, conmemoró el 10º aniversario del mayor campo de refugiados sirios en Za'atari, en Jordania, que acoge a unas 80.000 personas huidas de la guerra civil. Tras una década, este campo está altamente urbanizado, llegando a contar con 1.800 tiendas y 32 escuelas. El representante de ACNUR en Jordania dijo a los periodistas ante la ONU en Ginebra que unos 20.000 niños han nacido en esta década en Za'atari. Y a propósito, las tecnologías, a través de la forma digital, están facilitando el avance de la trata de personas, es lo que advierte Naciones Unidas en el Día Internacional contra este crimen, informa Radio ONU.
La expansión del uso de la tecnología y la convivencia cotidiana con las plataformas en línea, fenómenos intensificados por la pandemia de COVID-19, han facilitado el avance de la trata de personas, alertó la ONU a propósito del Día Mundial contra la Trata, celebrado cada 30 de julio. El Internet y las plataformas digitales son herramientas que sirven a los traficantes para reclutar, explotar y controlar a las víctimas. A través del ciberespacio, los delincuentes organizan el transporte y alojamiento, llegan a más clientes, venden a las víctimas y ocultan las ganancias con rapidez y anonimato. En su mensaje para la ocasión, el secretario general recordó que la trata es un cruel ataque a la seguridad y dignidad de las personas y reconoció que es un problema que crece, perjudicando sobre todo a mujeres y niñas. Las plataformas permiten a los traficantes engañar y reclutar a gente con falsas promesas, y mediante la web obscura difunden material infame como el relacionado con la explotación sexual infantil, ocultando su identidad. Además, la tecnología confiere a los consumidores la capacidad de demandar con anonimidad contenido cada vez más peligroso y degradante que fomenta la trata de personas, puntualizó Antonio Guterres, exhortando a la regulación del Internet, a apoyar a las víctimas y enjuiciar a los criminales. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la 1DC, hizo eco del secretario general detallando que más del 60% de las víctimas de trata de personas detectadas en los últimos 15 años han sido mujeres y niñas, la mayoría traficadas con fines de explotación sexual.
En España quedan poco más de 2 semanas para que entre en vigor una reforma que busca introducir al mercado laboral a miles de trabajadores extranjeros y también cubrir vacantes en sectores como la hostelería o la agricultura. Los detalles con Julia Riera.
Acceder al mercado laboral de manera más fácil será posible para los migrantes radicados en España. Tras la reforma laboral aprobada esta semana por el Gobierno, más de 1,5 millones de extranjeros provenientes del continente americano, en su mayoría de países como Honduras, Colombia o Venezuela, podrán obtener permiso de trabajo y residencia más rápidamente. La normativa entrará en vigor a mediados de agosto y los estudiantes extranjeros estarán entre los beneficiados.
Vamos a facilitar que el trabajo al terminar sus estudios, incluso parcialmente mientras estén aquí, de los trabajadores extranjeros, que hay 50.000 de esas características en España.
Entre otras medidas, las personas que hayan estado en España como mínimo 2 años podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses bajo la condición de realizar una formación reglada para el empleo. Pero uno de los puntos que ha tenido un mayor impacto entre la comunidad latinoamericana es el que flexibilizará los requisitos para los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, quienes en muchos casos se dedican al reparto de comida.
La mayoría de los riders son venezolanos y todos son autónomos,
una vez que ya se consolide todo, pues va a funcionar muy bien. O sea, eso fue lo primero positivo que vi.
A pesar de considerarlo un avance, la alianza formada por organizaciones como Cáritas sostienen que la reforma tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y a propósito de Europa, la inflación interanual en la eurozona alcanzó en julio un nuevo récord al situarse en el 8,9%, mientras que el Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año creció un 0,7%, con España a la cabeza entre los países que comparten la moneda única, según informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. De acuerdo con los datos preliminares de Eurostat, la inflación interanual en la eurozona subió 3 décimas en julio con respecto a junio y se ubicó en el 8,9%. Y a las 12:55, claro, en Domingo Deportes, llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, las aspiraciones que tenía el púgil cubano Ramsés Barthélemy de convertirse en el primer boxeador profesional en cubano en ganar 3 títulos en 3 categorías distintas sufrieron un serio, pero muy serio revés anoche, cuando perdió por nocaut técnico contra el norteamericano de 26 años de edad, Gary Russell, que ahora tiene promedio impecable, 16 combates, 16 victorias y 16 nocauts. ¿Okay? El cubano cayó en el 6º asalto, hubo polémica, según he estado leyendo, yo no vi el combate, pero el norteamericano tumbó al cubano en el 6º asalto con una combinación de golpes, el tercer hombre en el ring le dio el conteo. Aparentemente, Ramsés Barthélemy, cuando se puso de pie, estaba tambaleando, pero eso es normal. Le hizo preguntas básicas, como hacen todos los referees cuando cae un púgil a la lona.
¿Are you okay, sir?
Así mismo. Y aparentemente, según el tercer hombre en el ring, no le respondió como él esperaba. Y entonces decidió que hasta ahí llegó el combate, le dio el knockout técnico al norteamericano y el cubano con su segunda derrota a nivel profesional, pero la primera por la vía rápida. Nunca había sido noqueado Ramsés Barthélemy hasta anoche.
En el cuadrilátero dijo que quería la revancha, pero sin ese referí.
Correcto. Entonces, yo me imagino que hay estándares donde si te hacen pregunta básica, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién es el presidente de la República? Y si uno no puede contestar esas preguntas, ya el árbitro dice, hasta aquí llegaste, no puedes seguir peleando. Dice el cubano que él no quería que él contestó, según él, a las preguntas que le estaban haciendo. Y además dijo, no pares el pleito. Pero el referí dijo que estaba muy golpeado. Me imagino que va a haber revancha, pero esto le va a costar bastante recuperarse de este revés para algún día retar a alguien a nivel de campeonato mundial en el peso superligero de las 140 libras. Le va a tomar un par de años y el problema que tiene el cubano es que ya tiene 37 años de edad. Tiene 29 victorias, 15 knockouts a su favor, 2 derrotas, una de ellas por la vía rápida y un empate. Para él recuperarse de este revés, vamos a decir que pelee en enero, okay, y gane. Con la revancha, tiene que pelear por lo menos 1 o 2 veces más para lograr retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Así que bueno, vamos a seguir informando sobre esto. El cubano perdió, pero otro hubo cubano que ganó ayer con los Yankees de Nueva York. La ganga del siglo, Néstor Cortés Jr., que cobra un poquitico más del salario mínimo en el béisbol de las Grandes Ligas, anoche ganó su 9º del año para los Yankees, derrotando a los Reales de Kansas City. El cubano tiene efectividad de solamente 2.53 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Claro, cuando juegas con los Yankees y te dan respaldo ofensivo, ganó 8-2. Ni siquiera estuvo en duda la victoria del cubano. Así que, de cualquier manera, hay pitchers que ganan $30 millones que no están lanzando así de bien. Y este hombre cobra el salario mínimo del béisbol, que son $600,000. Se ha convertido en un fenómeno. Otros partidos de ayer, y recuerden, a las 2:10, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston. Y ya me dieron la alineación de los Astros. Hay 2 cubanos en la alineación. Aledmys Díaz entraría como por ahí del quinto inning, pero vamos a comenzar el partido con Jordan Álvarez y con Yulieski Gurriel, el actual campeón de bateo de la Liga Americana. Así que ayer los Astros perdieron contra estos mismos Marineros 5-4, así que el que gane hoy gana la serie, está empatada a un juego por igual. Ayer Gurriel con un hit y una carrera impulsada, Álvarez se fue en blanco de 4-0 y está bateando 312. Sigue siendo impresionante, a mí me gustaría batear 312 en el béisbol de las grandes ligas. Anoche Toronto venció a los Tigres 5-3 y el cubano Lourdes Gurriel impulsó, anotó, tuvo un hit, tuvo un boleto y su promedio en base es 380. Eso es verdaderamente impresionante. Vamos a seguir con los cubanos ayer en el béisbol de las grandes ligas. Randy Arozarena se fue en blanco, se ponchó 3 veces en 4 turnos al bate. Los Guardianes de Cleveland aún así se las arreglaron para perder contra los Tampa Bay Rays porque Yandy Díaz impulsó 2 carreras. En este partido conectó su jonrón número 5 de la temporada. Pero no se preocupen, más deportes a las 2:10 durante el juego.